Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy estamos preguntando aquí en COPE si piensas acudir a la cena de tu empresa o a la comida con amigos tan típica de estas fechas. O si por el contrario, pues prefieres extremar la precaución de cara a la Navidad debido al repunte de los casos de coronavirus que estamos experimentando en nuestro país. Bueno, sea cual sea la respuesta, lo cierto es que estamos todavía a mediados de noviembre y los restaurantes nos dicen que están cerca del 100% de las reservas con motivo precisamente de todas estas cenas y comidas navideñas. Nos lo ha contado Ángel Sánchez, que es dueño de un restaurante en La Coruña.
Nosotros actualmente ya tenemos en torno a un 75-85% de reservas, ya están bloqueadas, y la gente sí hemos notado que este año la gente se ha precipitado muchísimo más a la hora de hacer la reserva. Tienen muchas ganas de juntarse, las comidas de empresa. Es una tradición que parece que, afortunadamente para nosotros, pues que se vuelva a retomar con mucho interés.
Pues siendo un buen síntoma de normalidad, lo de las cenas por Navidad es algo que ha puesto en guardia a las comunidades autónomas por motivos obvios, por ese repunte de los casos de COVID que estamos teniendo. Algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, proponen a las empresas hacer cribados entre los empleados que acudan a las cenas o comidas o fiestas que vayan a celebrar en las próximas semanas. Sin embargo, la medida que va tomando más fuerza es la del uso del pasaporte COVID para acceder a los locales de restauración y también de ocio nocturno. El problema es que no es una medida que tenga una implantación por igual en todas las regiones. Como tantas veces ha pasado a lo largo de esta pandemia, no existe un criterio único a la hora de solicitar este certificado COVID que acredite la vacunación. Al final es la justicia la que está decidiendo qué se puede hacer y qué no. Los tribunales van dando sus dictámenes diferentes en cada comunidad y en última instancia es el Supremo el que acaba de poner orden. Todo este proceso para tomar una decisión que se supone urgente, ya que estamos hablando lógicamente de una pandemia. Galicia, Cataluña y Baleares ya tienen la autorización judicial para su uso en el ocio nocturno y en el caso gallego también en restauración. Otras regiones como el País Vasco han pedido ya el permiso y varias más como Valencia o también Navarra lo tienen en la agenda si la situación empeora. De todas formas, aunque no hay unanimidad, el Supremo sí que ha marcado ya algunas reglas de juego comunes para el uso del pasaporte COVID allí donde se aplique. Por ejemplo, establece que el documento se tiene que mostrar, pero no se podrán recoger datos personales ni se podrá crear ningún registro. Según esta doctrina, las empresas no pueden obligar a la vacunación, pero sí que pueden pedir a los trabajadores que demuestren que estén vacunados o que presenten un test negativo de COVID. Es jueves 18 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Los palmeros que han perdido sus casas ya están diseñando un nuevo pueblo cerca de sus zonas arrasadas. Serían 543 viviendas muy cerca de sus antiguos hogares en una superficie de unos 400.000 metros cuadrados. Un proyecto de la plataforma de afectados por el volcán, al que han bautizado como Cumbre Vieja y que pretende devolver la ilusión. Juan González es uno de los impulsores.
Una ciudad nueva que intenta plasmar lo que perdimos, pero yo te digo al principio, como el principio no puede ser, como la administración no hace nada por nosotros, pues nosotros estamos lanzando una propuesta para ver si ahora a lo que les corresponde, que son las administraciones, nos dicen, oye, pues de acuerdo, ¿a ustedes les gusta? Pues nosotros también.
Mañana, por cierto, se cumplen 2 meses desde el inicio de la erupción y no se ha realojado hasta el momento a ninguna de las 7.500 personas que siguen evacuadas. Hoy, además, han tomado posesión los 4 nuevos miembros del Tribunal Constitucional elegidos tras el pacto entre gobierno y oposición la semana pasada. Y estamos conociendo hoy también la nueva generación de robots dedicados a la ayuda y asistencia de personas mayores que viven solas. Unos 2 millones de personas en España, ¿eh? Blanca Valdivia, de 79 años, nos ha contado desde Vigo, aquí en Herrera, COPE, su buena experiencia con el robot Neta, que le ha acompañado como prueba durante 10 días.
La persona que está en casa es una compañía vital, yo creo. Pero es que este te dice todo y sobre todo te pasa algo. Y ves, Neta, que tú no respondes, te puede avisar pues, a tus hijos para que vean que tú no estás bien. Entonces, eso creo que es fundamental en este aparatito.
Los expertos dicen, Pilar, que este tipo de robots no deberían sustituir nunca la presencia y la candidez que se puede conseguir con el contacto humano, claro.
Eso es así. Simplemente se trata de un acompañamiento y de un buen complemento. Gracias, Ángel. Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Qué buena noticia, ¿eh? Muguruza, maestra del tenis femenino.
Garbiñe Muguruza, maestra de maestras. Después de ganar el torneo de Guadalajara en México esta madrugada, la estonia Anett Kontaveit, en dos sets, Muguruza se convierte en la primera española en lograr este título y lo una sus victorias en Roland Garros y en Wimbledon. Noticia del fútbol, Joao Félix sufre una lesión muscular en el gemelo, se pierde el partido del fin de semana contra Osasuna y es duda para el de Champions de la semana que viene contra el Milán. En ese partido europeo no va a estar Antoine Griezmann, que ayer conoció que tiene un partido de sanción más.
El reflejo de lo que está pasando con los precios en el bolsillo de los españoles, pues está cada vez más presente también en nuestras calles.
Señores, tranquilo, ¿vale?
Y es que sigue hoy por tercer día consecutivo la huelga del metal en Cádiz, donde 20.000 trabajadores piden una revisión de sus sueldos. Tenemos también los paros de los transportistas previstos entre el 20 y el 22 de diciembre. Y para esas mismas fechas también los agricultores se van a echar de nuevo a la calle.
La situación ahora mismo en la agricultura y la ganadería del campo español es insoportable y naturalmente necesitamos con la máxima urgencia ver qué medidas se pueden poner para atajar esta reconversión que se va a producir en las explotaciones de agricultura y ganadería.
Desde COAG, UPA y ASAJA, que son las principales plataformas del campo, convocan estos paros, mientras los productores de leche pues se siguen manifestando estos días también por todo nuestro país. Los negocios y los trabajadores se ven cada vez más exprimidos y con menos poder adquisitivo por el alza de los precios. Y además tenemos también el problema de las ayudas que no llegan. Precisamente aquí es donde nos queremos detener. Para entender mejor lo que está pasando con estas ayudas, nos tenemos que trasladar a los meses más crudos de la pandemia, al año 2020.
Pues aquí venimos a pedir alimentos todos los miércoles y para la niña también. Últimamente, por el tema del coronavirus, no hemos podido más y hemos tenido que pedir ayuda.
Pues vimos a diario historias como las de Marisol, Antonio o Carolina en aquellas interminables colas del hambre que hoy siguen existiendo, pero de las que ya pocos se acuerdan.
Y yo he solicitado la renta mínima vital y llevo 4 meses esperando y me la han denegado.
Pues de esta denuncia que escuchas hace ahora justo un año, las ayudas no llegan, pero es que todavía hoy en gran medida siguen sin llegar, como hemos podido constatar en COPE. Ahora mismo no se está ejecutando ni la mitad del presupuesto que tenía la Seguridad Social para el ingreso mínimo vital. Había unos 3.000 millones anuales previstos y se han desembolsado solamente 1.400. Y todo porque en vez de tener en cuenta la situación de todas esas personas que se vieron sin trabajo por la pandemia, lo que se está utilizando como referencia para repartir estas ayudas, Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tardes, Pilar.
Es el año anterior, 2019.
Así es, y es lo que le ha pasado a Ildefonso. Él vive en Ronda, tiene 52 años, cobra 215 euros al mes, cuando no tiene ningún otro ingreso. Le corresponderían pues los 480 del ingreso mínimo vital. En 2019, él estaba iniciando un negocio que no pudo mantener por la pandemia, pero sí tuvo ingresos, y con ellos le han hecho el cálculo que todavía sigue vigente año y medio después.
¿Qué datos me digas tú que el ordenador que tiene en Hacienda no cruza los datos en 6 meses de tiempo? Si cualquier multa de tráfico la cruzan con Hacienda, te pueden embargar el coche porque tienes deudas con Hacienda y lo cruzan el mismo día.
Así es difícil sobrevivir. El agua y la luz se la está pagando el ayuntamiento y su familia le ayuda con la compra.
Pues yo ahora mismo vivo con 215 euros y digamos que tiene cierta dignidad y demás. Para mí, tener que esperar que cada mes me llamara un día mi hermano, voy a hacer la compra, vente conmigo y que me pagaran la compra.
Como él, miles de personas que además se sienten desasistidos porque no hay manera de contactar con la administración. Mientras, en la bolsa de esta prestación hay 1.600 millones.
Bueno, pues apenas el 8% de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en España está recibiendo esta ayuda del ingreso mínimo vital. Gracias, Susana. Y ya no solo que muchas de estas personas pues se queden sin trabajo, es que hay que afrontar además la subida de la luz, que mañana vuelve a encarecerse. Se queda en 228 euros el megavatio hora. Y también siguen subiendo los carburantes. Hoy alcanzamos nuevos máximos anuales porque el litro de gasolina se paga ya a 1,51 euros y el gasóleo a 1,38, el nivel más alto desde septiembre de 2012. Esto significa que llenar el depósito nos cuesta entre un 30 y un 35% más que hace un año. Pues con este panorama que tenemos, la verdad es que choca bastante que la prioridad del gobierno estos días vuelva a ser hablar del pasado. Y una cosa es el planteamiento del Partido Socialista y de Podemos para modificar la ley de memoria democrática con la intención histórica, con la intención de poder juzgar los crímenes cometidos durante el franquismo. Y otra cosa es que la ley lo permita porque existe lo que se llama irretroactividad, que no es otra cosa que el impedimento de poder juzgar el pasado utilizando las leyes que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, parece difícil que legalmente se pudiera romper el legado de la ley de amnistía, que no es otra cosa que la reconciliación entre españoles durante la transición. En medio de esta propuesta, hoy el Gobierno aclara que en realidad lo que está intentando es juzgar las vulneraciones de derechos que se pudieron cometer desde el año 1977, año en el que se aprobó esa amnistía, hasta la llegada del PSOE al poder en 1982. Pero quede como quede esta idea, hoy también hay otra cuestión importante. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y es que esta norma no tendría el apoyo asegurado por el desafío que está planteando Esquerra Republicana.
Sí, jugar con el revisionismo histórico solo ha servido al gobierno para tensar su relación con los independentistas, dejando el proyecto de memoria en el aire. A pesar de sus guiños, los socios preferentes han considerado humo las iniciativas de PSOE y Unidas Podemos, insuficientes para dar su respaldo a una hipotética subrogación de la ley de amnistía al derecho internacional, carente de cualquier efecto penal, tú lo comentabas, pero también en lo referente a las compensaciones económicas a las víctimas del franquismo. Quedan semanas por delante, eso sí, para la tramitación, y el gobierno carece a día de hoy de los votos necesarios para sacar adelante el texto. Esquerra puede rectificar, también puede hacerlo Bildu, puede pasar. El Ejecutivo confía en la entente y salvar la situación de la mano de sus costaleros. Para ello, inciden en el gran simbolismo de la norma. Es la apuesta ante la falta de alternativa aritmética, habida cuenta de que con el PP o Ciudadanos no existe opción alguna de pacto.
Gracias, Ricardo. Y lo que se ha conseguido sacar ya adelante el Gobierno es su último plan educativo, aprobado por Real Decreto y con efectos además inmediatos. Hablamos de la eliminación de exámenes de recuperación en secundaria y la posibilidad también de pasar de curso con varias asignaturas pendientes. Un plan que los profesores pues no terminan de ver claro. Javier Iglesias es profesor de secundaria en un colegio de Carabanchel, en Madrid. No entiende por qué la educación sigue modificándose por intereses partidistas.
Soy de la opinión que quien realiza la norma no conoce bien el trabajo que desarrollamos en los centros ni en las aulas. No conoce el empeño que hacemos porque los alumnos aprendan, porque no abandonen ninguna materia pese a que en alguna de ellas tengan más dificultades.
Y es que la modificación permitirá a los alumnos de bachillerato promocionar del primer al segundo curso con dos asignaturas pendientes o presentarse a la prueba de selectividad y obtener el título con algún suspenso. Vicenta Rodríguez da clase en un colegio de Valencia y asegura que esta ley es injusta.
Que puede darse el caso de que un alumno promocione con una materia pendiente y esta materia la necesite después para su continuidad en la universidad. Va a haber centros de primera y centros educativos de segunda, unos más exigentes y otros menos.
En el caso de secundaria, la ley no especifica el número de suspensos, pero asegura que la repetición será algo excepcional. También se suprimen las recuperaciones, las de toda la vida de junio y septiembre. Ana Gómez es una profesora muy joven de Huelva.
Muchas veces hasta hay que pedirles permiso a los alumnos para suspenderlos. El panorama es desastroso.
Pues esta noche, a partir de las 9, Ángel Espósito te explica cuáles son los cambios que van a producirse, cómo altera el curso de los profesores y el de los alumnos, qué es lo que piensan también los padres. Las respuestas esta noche en La Linterna. Y hablando de educación, en España hay más de 50.000 alumnos mayores de 40 años cursando un grado o un máster o haciendo también el doctorado. Y además son más de 60.000 las personas de más de 50 años que están matriculadas en las diferentes universidades para mayores. Los estudios más demandados por parte de aquellos que ya no son 20añeros, ni mucho menos, pues son los de artes y humanidades. Y además se apuntan más hombres que mujeres. ¿Qué buscan concretamente al matricularse? Pues lo que les mueve. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No es precisamente sacarse el título.
Pues sí, es el caso para la mayoría de alumnos que se matriculan a partir de los 40 años y que estudian por ello de forma más relajada, sin exámenes. Más que una titulación oficial o una inserción laboral inmediata, lo que persiguen estos estudiantes senior es ampliar horizontes, formarse, actualizar conocimientos y relacionarse con otras personas, como explica Cope Begoña Areño, de 58 años.
Es mi tercer año y la verdad que estoy encantada. Primero porque académicamente me está aportando un montón de cosas y luego pues porque el perfil de la gente que estamos, lógicamente somos gente con una experiencia tanto de vida como profesional, como familiar, que luego claro pues enriquece muchísimo las clases.
Uno de cada cuatro alumnos mayores de 40 años opta por estudios de arte y humanidades. También hay interés por las ciencias sociales y de la salud. Y sus profesores los consideran más proactivos y motivados que al resto. En las dos últimas décadas, su perfil ha variado. Se matriculan personas cada vez más jóvenes, preparadas y activas profesionalmente.
Gracias, Carmen. Y reducir las emisiones es fundamental para luchar contra el cambio climático, ese cambio climático del que se ha hablado tantísimo, ¿no?, en la reciente cumbre de Glasgow. Y la solución puede estar en algo tan cotidiano como es la movilidad. Aquí los biocombustibles tienen la llave. En España ya se está construyendo la primera planta de biocombustibles avanzados. Será concretamente en Cartagena. Nos lo ha contado en Mediodía COPE Berta Cabello, que es gerente senior de transformación de Refino de Repsol.
Nosotros llevamos desde el 98 produciéndolo y hemos ido aumentando poco a poco y lo podemos hacer en las instalaciones actuales y con el conocimiento de nuestro equipo, que eso es muy, muy importante.
Bueno, y lo avanzábamos antes, ¿no? Y estamos hablando pues de esas celebraciones que se aproximan. Si vas a celebrar, si vas a tener cena de empresa este año o si vas a tener a lo mejor comida o reunión con los amigos. ¿Han adelantado la cena de Navidad en tu empresa? ¿Vas a acudir a la cena de empresa este año o te preocupa arriesgar las Navidades con este tipo de celebraciones en las que se junta tanta gente? Bueno, pues queremos conocer tu opinión. Nos ha escrito, por ejemplo, Pedro, de Medina del Campo, y dice que tiene la cena de empresa el sábado que viene. Siempre la habían celebrado como pronto la primera semana de diciembre. Este año se ha dado así, nos dice. Y Juan cree que las cenas de empresa son un tostón, suelen salir caras y si te pasas con el vino además, pues te tiras dos días malo. En fin, que queremos conocer qué pasa con esto del COVID y las cenas que se aproximan. Si mande empresa, queremos conocer tu opinión a través del 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Hasta un 70% de descuento extra en el pre-Black Friday de About You. Aprovecha ahora las ofertas del Black Friday. Descuentos en zapatos, chaquetas y mucho más en aboutyou.es.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. ¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Divisar el horizonte desde el Castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia. Y esquiar en la Sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia. Y las mascaradas en Zamora y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid y un atardecer sobre la muralla de Ávila. Y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos en noviembre de 2021, pero la verdad que el gobierno de coalición sigue construyendo su agenda política en la ideología pura y dura, revisando de forma permanente la historia reciente de España. Empezaron por la guerra civil y ya vamos por la transición. PSOE y Podemos, impulsados por esa amalgama de grupos independentistas que sostienen al gobierno, han puesto en marcha la máquina del revanchismo. Ahora lo hacen con una veintena de enmiendas en la Ley de Memoria Democrática, con el objetivo de dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977 y poder revisar los crímenes que pudieron cometerse durante el franquismo. Aquella ley del 77 fue la clave de bóveda de la transición. Surgió fruto del consenso más amplio entre dirigentes, además, dirigentes políticos que estaban en las antípodas ideológicas y que incluso habían vivido, ellos sí, la guerra civil en diferentes trincheras. Aquellos hombres, entre los que había comunistas o socialistas, tuvieron la amplitud de miras que ahora mismo falta en pleno siglo XXI. Y es que el presidente del gobierno está ahora instalado en un cortoplacismo que limita la acción política a la mera supervivencia en el poder. Acordar o ceder para no perder Moncloa. Y eso está a años luz del consenso del 77, del verdadero consenso. Dejar sin efecto la ley de amnistía es más una pretensión de cara a la galería que una realidad por varios motivos. Porque la retroactividad penal es inconstitucional y porque la mayoría de los protagonistas que ahora quieren volver a poner en el banquillo de la historia están ya fallecidos. Así que no es tanto el aspecto legal como el símbolo político que supone hacer este tipo de movimientos a estas alturas. Han pasado 85 años de la guerra civil. Han pasado 44 de la ley de amnistía, que abrió las puertas a la democracia. Tiempo en el que España ha podido superar ese debate con madurez. Probablemente una mayoría de los españoles está hoy más preocupado por la subida de los precios o por el incremento en la factura de la luz que de la etapa franquista. A estas alturas, que Podemos o el PSOE se pongan a enmendar el trabajo y el acuerdo de figuras como Marcelino Camacho suena como mínimo ridículo, pero bueno, en esas estamos. Es jueves 18 de noviembre, un día en el que hay otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El presidente de Galicia valora recurrir la ley de educación.
La nueva ley educativa impulsada por el gobierno pone fin al mérito. Un alumno podrá llegar a la universidad con varios suspensos en su expediente. El gallego Alberto Núñez Feijóo ha apelado a trabajar para mejorar la motivación del alumnado, pero sin minar el esfuerzo y premiando, dice, la excelencia académica.
El ingreso mínimo vital no acaba con la desigualdad social en España.
Sí, fíjate este dato, Pilar. Solo el 8% de los más vulnerables la ha recibido. La ayuda sigue sin llegar al 92% de quienes lo necesitan cuando el gobierno lo prometió para 2.300.000 personas. Pues todavía están lejos de ese objetivo. Ildefonso apenas recibe 200 euros mensuales.
Pues yo ahora mismo vivo con 215 euros y digamos que tiene cierta dignidad y demás. Para mí, tener que esperar que cada mes me llamara un día mi hermano, voy a hacer la compra, vente conmigo y que me pagara la compra.
Y el opositor cubano, Junior García, no va a pedir asilo en España.
Dice que quiere volver a Cuba, desde donde acaba de llegar a nuestro país tras ser detenido por el régimen castrista como organizador de las protestas del 15N. Se ha disculpado por escapar.
Perdonarme yo mismo quizás por no haber tenido el valor de convertirme en piedra y de convertirme en una estatua de bronce. Quizás pedir perdón por ser humano, por pensar en mi esposa y en mi vida y por escapar de lo que iba a constituir seguramente una muerte en vida. Porque eso era lo que me esperaba en Cuba, una muerte en vida.
Además, ante las elecciones regionales y locales del próximo domingo en Venezuela, la Conferencia Episcopal Venezolana ha pedido el surgimiento de una nueva y buena política donde emerjan nuevos liderazgos sociales. Destacan los obispos venezolanos que la abstención no contribuirá a generar los cambios necesarios en el país, que consideran está gobernado por un modelo político de vocación totalitaria.
Gracias, Ángel. Y a partir de las 3 y 5 en mediodía, COPE, como siempre, todo el deporte corrochano. ¿Qué tal?
Hola,
buenas
Pilar.
Tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de Garbiñe Muguruza, que ha conseguido esta madrugada el torneo de maestras. Es la primera española en conseguirlo en fútbol. Estaremos pendientes de los problemas que tiene el Atlético de Madrid. Hoy se ha conocido una lesión de Joao Félix en el gemelo que le va a impedir jugar contra Osasuna este fin de semana. Y es duda contra el Milán la semana que viene. En ese partido europeo no va a estar Griezmann, que ayer conoció que tiene un partido más de sanción. Vamos a hablar del Barcelona y de la puerta abierta que dejó Laporta al regreso de leyendas como Messi o como Iniesta, y de lo que nos contó anoche en el partidazo Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, sobre Hazard y su estado físico y mental.
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España y que posiblemente lo vas a necesitar para salir a tomar una copa o si vas, por ejemplo, también a una cena de Navidad con tus compañeros de trabajo, es interesante conocer la experiencia de aquellos que llevan ya meses utilizando esta medida.
Efectivamente, había mucha gente que venía haciendo, bueno, enseñándolo para poder entrar, si no, no podían entrar, evidentemente, según las normas que teníamos en ese momento por sanidad. Pero después, con el paso del tiempo, pues bueno, yo creo que fue quedando un poco en desuso y ahora pues ya nadie se acuerda del pasaporte COVID en línea general.
Ángel Sánchez, propietario de un restaurante en La Coruña, nos contaba en mediodía que el uso del pasaporte COVID ha ido cayendo en el olvido en Galicia. Allí, como en Baleares o Cataluña, es obligatorio para los bares de copas. El País Vasco está a la espera también del OK de la justicia para poder implantarlo. Y Castilla y León ha anunciado este jueves que también va a consultar a los expertos para saber si se puede implantar para esta Navidad. ¿Se podrá ampliar esta medida en toda España y en otros sectores? ¿Podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir a un estadio, como se plantean en Italia? Pues la verdad es que falta legislación algo más clara aquí en nuestro país. Sí que el Tribunal Supremo dejó claro hace un par de meses que solamente se podía utilizar como pase, es decir, para que sea mostrado en la entrada de un local, pero sin hacer ficheros ni recoger datos. Raimundo Prado es magistrado de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Es una medida correcta siempre y cuando se utilice de manera proporcional, que incluso el Tribunal Supremo lo ha admitido, y que evidentemente se tiene que guardar una serie de limitaciones, se tienen que guardar una serie de prevenciones para que los datos personales de cada individuo sean debidamente protegidos.
Pues en el caso de las empresas que, por ejemplo, puedan plantear la realización de pruebas PCR o de antígenos antes de las fiestas de Navidad, tienen derecho y deber de garantizar la seguridad y la salud. Es decir, pueden hacer estas pruebas. Lo que no pueden hacer es obligar a la vacunación con la ley en la mano. Miramos de reojo las medidas y las decisiones de las autonomías mientras los contagios siguen subiendo en nuestro país. La incidencia acumulada ha aumentado un 80% en España desde que comenzó este mes de noviembre, como refleja el informe COPE de hoy sobre la pandemia. Estamos en 96 casos ya de incidencia, 96 casos por cada 100.000 habitantes. Pero seguimos, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Con una presión bastante baja en nuestros hospitales.
Sí, para que te hagas una idea, la ocupación de camas de hospital por COVID era del 16% hace justo un año y hoy no llega al 2%, es del 1,8. Y eso que los contagios y la incidencia acumulada han aumentado un 80% solo en este mes de noviembre. ¿Qué ocurre? Pues que la inmunidad que nos da la vacuna está haciendo el trabajo duro de evitar que acabemos en el hospital por la COVID. Pero ojo, porque estamos cerca de países con la situación muy complicada, como nos recuerda en COPE el virólogo Juan Carlos Galán.
El coronavirus sigue transmitiéndose de manera muy eficaz y generando muchos problemas en otras partes del mundo, y eso inevitablemente nos puede terminar generando algún tipo de problema allí.
No hace falta volver a las restricciones, dice, pero sí mantener la distancia y la mascarilla, Pilar, de cara a la Navidad.
Maribel, si nos fijamos en la parte más complicada de estos datos, hay que decir que los más mayores son los que más siguen sufriendo la mortalidad por COVID y además los datos empeoran notablemente entre los que no están vacunados.
De hecho, 7 de cada 10 hospitalizados por COVID no se habían puesto la vacuna. Y te recuerdo que, aunque la tasa de vacunación en España es muy alta, todavía quedan 4 millones de españoles sin vacunar. ¿Qué está provocando? Pues que la gran mayoría de contagiados tengan menos de 29 años, aunque los datos de sanidad demuestran que el grupo de edad de 80 a 89 años es el que registra mayor número de hospitalizados y además, como decías Pilar, duplican al resto de tramos de edad en mortalidad.
Gracias Maribel, nos quedamos con esa idea. La sexta ola es inevitable, pero en principio pues no va a ser tan grave como las anteriores, pues debido principalmente a eso, a la vacunación, que además el porcentaje de vacunados es muy alto aquí en España. Además, la ciencia sigue dando pasos porque un grupo de investigadores españoles está avanzando en la creación de un nuevo tratamiento de inmunoterapia para luchar contra futuras pandemias. En COPE hemos sabido que se trata de un preparado a base de bacterias muertas que se inocula por la nariz. De momento, solo se ha probado en ratones y ha tenido éxito. Se trata de entrenar a nuestro sistema inmunitario para luchar contra el virus. Aseguran que consigue una reducción significativa de la mortalidad precisamente por esto, por coronavirus. Pues hoy también hemos conocido que el campo se va a sumar a las protestas de los transportistas con paros y manifestaciones que pueden coincidir además con la huelga prevista en el transporte entre los días 20 y 22 de diciembre. Así que se presenta una antesala de la Navidad caldeada por la situación económica que están sufriendo varios sectores. En el transporte, por ejemplo, la queja viene por los combustibles y con la falta de efectivos. Es una de las plataformas logísticas de Madrid. En una de esas plataformas logísticas de Madrid, a punto de empezar la ruta en camión hasta Zaragoza, está Fernando de Haro. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues hoy hacemos la tarde de COPE a bordo de un camión de 16 metros que conduce Alberto Lobo, un camión de 50 toneladas. Estamos en este momento terminando de cargar el pescado. Vamos a salir inmediatamente hacia Zaragoza. A lo largo de este itinerario iremos pues charlando con Alberto para que nos cuente las duras condiciones en las que tiene que trabajar un camionero en España. Ya sabes, Pilar, que nos faltan 15.000 camioneros. Y es lógico, porque se gana poco dinero, porque se vive muy lejos de la familia y además ahora con la subida del precio de la energía, con la subida del precio de los neumáticos, pues el margen se reduce. Alberto nos ha contado, me ha contado hace un momento que él es autónomo, tiene muy poca capacidad de negociación y bueno, pues casi todo se lo come la subida del gasoil. Vamos a, ya digo, esta tarde conocer de primera mano la vida de nuestros camioneros, acompañando a uno de ellos en esa ruta hacia Zaragoza.
Gracias, Fernando. A partir de las 4, la tarde de COPE, en ruta, en la cabina de ese camión, con Fernando de Haro y también con Pilar Cisneros. Esta misma mañana ha sido cesada la hasta ahora directora del centro penitenciario de Villena, acusada de haber realizado una denuncia falsa. Aseguró haber sido agredida por 5 encapuchados justo en la víspera de tener que declarar por el vídeo filtrado a los medios de comunicación en el que varios funcionarios de este mismo centro pues intentaban reducir con violencia a uno de los presos más peligrosos de España. Juan Baño, muy buenas tardes. Una historia, la verdad, que rocambolesca, en la que una vez más las denuncias falsas dejan en evidencia los discursos políticos.
En concreto, el mismo secretario general de prisiones que animó y participó en las movilizaciones en apoyo a la subdirectora la ha cesado esta mañana. Ha sido una investigación de pacotilla, nos dicen medios muy próximos a las pesquisas. La misma subdirectora se envió a sí misma, días antes de la agresión física, que tampoco se ha podido constatar, unos mensajes amenazantes. Lo hizo, nos aclaran estas fuentes, utilizando un segundo teléfono puesto a su nombre. El otro móvil, el receptor, afirma que se lo robaron 3 días antes de la agresión. Denunció que 4 o 5 encapuchados efectivamente le amenazaron y agredieron en la puerta de su casa el 6 de septiembre con una advertencia: ojo con lo que declaras mañana. Al día siguiente declaraba en la investigación sobre 3 funcionarios a sus órdenes acusados de agredir a un preso durante una reducción. Interior se volcó con ella, con el ministro a la cabeza, en Televisión Española.
Toda mi solidaridad y mi reconocimiento, el total respaldo, ahí podemos ver a lo que es una verdadera funcionaria.
Y es que Interior había hecho ya antes bandera en la investigación contra la presunta agresión al interno. Las imágenes del instante de la reducción del preso, extremadamente violento y con problemas mentales, fue filtrada a la prensa. La custodia de ese vídeo corresponde a la hora cesada. En octubre, el preso quedó en libertad y dio muestras de su talante. Intentó violar a una mujer en Tarancón y, tras ser detenido, casi degüella al jefe de servicio en la cárcel de Cuenca. Le cortó el cuello con un cristal.
Madre mía. Gracias, Juan.
Gracias.
La huelga en el sector del metal, que afecta a unos 20.000 trabajadores en la provincia de Cádiz, sigue en pie. La larga noche de negociaciones durante más de 15 horas ha acabado sin acuerdo sobre el nuevo convenio y la subida de salarios que piden los empleados. Rubén, muy buenas tardes. Rubén López.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido una mañana muy intensa en la capital gaditana desde primera hora, con cortes de carreteras y la ciudad prácticamente colapsada. Enfrentamientos con la policía a primera hora, cuando los manifestantes trataban de cortar una de las grandes arterias de entrada a la ciudad de Cádiz, como es el puente José León de Carranza. La manifestación, unas 200 personas han ido recorriendo las calles de la ciudad sin un recorrido fijo, sino que los propios manifestantes iban tomando la dirección que ellos mismos deseaban. Punto también crítico cuando a las puertas de la FENCA en Cádiz, la Federación del Metal, se han producido algún que otro altercado con la policía. A esta hora todo está algo más tranquilo, a expensas de la negociación entre sindicatos y la patronal.
Gracias, Rubén. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En la radio todo pasa en COPE.
Esto es un tobogán de emociones.
Vamos.
Muguruza dominando claramente estos dos juegos.
Vamos.
Hay que jugar con segundo. Silencio en Guadalajara. Máxima tensión. Tiempo de juego en directo. Micro azul de COPE. Hay que pasarla, Garbi. Hay que pasarla. ¡Ven ese globo! ¡Ven ese globo! ¡Ven ese globo! ¡Buenísimo a la línea!
¡Espectacular! Y Garbiñe Muguruza sí que está con tres oportunidades de hacer lo que nunca hicieron. Ni Conchita, ni Arancha, ni Don Rafael Navalparera. ¡Y se queda en la red! ¡Se tira al suelo de México, Garbiñe Muguruza!
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Garbiñe Muguruza Blanco, maestra del tenis mundial. ¿Qué tal suena?
Es genial haber conseguido ser la primera mujer, tener mi nombre ahí en la historia. Yo creo que no hay mejor sensación que eso.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Si el Black Friday es un viernes, ¿por qué me empiezan a bombardear ofertas el lunes?
Sí, pero ¿cómo que Black Friday si luego dura dos semanas?
Para que no te líes, Renfe lanza su gran oferta ya mismo. Solo del 15 al 19 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 15 al 19 de noviembre. Ni Black Friday, ni Black Friday. Entra ya en renfe.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.